Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado La importancia de tomar decisiones trascendentales por el pastor Marcos Peña.
Vamos a hablar de la importancia de tomar decisiones trascendentales que vayan más allá de nuestros días, que sean significativas y que puedan ser de beneficio no solamente a otros, sino también a los que nos rodean. Por eso, hermanos, yo quiero exhortarlos a que nosotros decidamos de todo corazón dar gloria al nombre de nuestro Dios. Y yo quiero que vayamos al libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 2. Dice el profeta: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. ¿Cuál es el contexto de esta advertencia, de esta amonestación? Malaquías fue, como dijimos anteriormente, el último de los profetas, y esta es una época post-exílica, es decir, después de los 70 años de cautiverio. Dios había escogido al pueblo de Israel como un pueblo especial para a través de su pueblo dar a conocer su nombre a otras naciones y a todo el mundo. Sin embargo, el pueblo falló y a lo largo de los años fue recibiendo el juicio de Dios por su pecado hasta llegar al momento en el siglo VI antes de Cristo en que fue llevado cautivo por los babilonios. Esta acción ocurre en el siglo V antes de Cristo, cuando luego de 70 años ellos retornan a Jerusalén y bajo la dirección de Esdras empezaron a reconstruir el templo y de Nehemías empezaron a reconstruir las murallas. Inicialmente hubo mucho ánimo de parte de ellos, pero con el paso del tiempo ese ánimo, ese gozo inicial fue decayendo y ellos cayeron una vez más en la rutina. Ciertamente no cayeron en los pecados que habían causado su cautividad. Israel más nunca ha tenido problemas con la idolatría, pero ellos cayeron en una adoración fría, mecánica, continuaron teniendo matrimonios mixtos, empezaron a descuidarse en sus diezmos y ofrendas, y estas son las cosas que les trata Malaquías a ellos. Es en este contexto que Malaquías les dice, como voz de Dios, si no escucháis, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, yo os maldeciré. Yo convertiré vuestras bendiciones en maldiciones. Pero hermanos, yo no quiero esta noche venir aquí con una amonestación. Yo quiero más bien venir a exhortar. Yo quiero venir a alentar. Yo quiero venir a estimular. Y yo quiero tomar esta frase, este pasaje, y lo que allí se hace de manera negativa, transformarlo en algo positivo. Y decir, hermanos, escuchemos bien. Vamos a decidir dar gloria al nombre de Dios. Esa es la exhortación que yo quiero traer en esta noche. Y veremos el pasaje a la luz de tres encabezados. En primer lugar, veremos la situación. ¿Cuál era la situación específica que movió esta exhortación? En segundo lugar, veremos la exhortación en sí. Y en tercer lugar, veremos la acción. Así que en primer lugar, hermanos, veamos la situación. ¿Cómo empieza el profeta hablando a este pueblo? Lo primero que le dice es: si no oyereis. ¿Qué significa esto? Él está diciendo: si ustedes no prestan atención, si ustedes no hacéis caso, ¿a qué? No a una instrucción que se le estaba dando, sino a una amonestación. Este punto es importante, hermanos. El profeta no está trayendo algo nuevo delante de ellos. El profeta no le está diciendo: yo les voy a dar un nuevo mandamiento. No, el profeta está amonestándoles porque conocimiento tenían ellos de sobra. Lo que necesitaba era que lo pusieran en práctica. Si había un pueblo que conocía la ley de Dios, ese era el pueblo de Israel. Así que ellos eran culpables de no obedecer, de no hacer la voluntad del Señor. Ellos habían sido falta de sensibilidad y de obediencia. Se habían acostumbrado a hacer las cosas de una manera mecánica, de una manera rutinaria. Sí, ellos ofrecían sacrificios. Sí, ellos seguían los preceptos de la ley, pero lo hacían de una manera inadecuada. Ellos decían que Dios era su padre y que Dios era su Señor, pero no le obedecían como padre ni le honraban como Señor. Veamos la acusación en el versículo 6. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes. Sus corazones estaban tan endurecidos que cuando eran reprendidos, ellos no entendían por qué se les reprendía. El pueblo había llegado a un punto tal que Dios le dice, ustedes no me honran, ustedes no me obedecen. Y ellos son capaces de preguntar, oh, ¿y en qué no te honramos? ¿Y en qué no te obedecemos? Última parte, versículo 6 y versículo 7. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y Jehová les responde, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Ellos ofrecían a Dios no lo mejor, sino lo que les sobraba. Hermanos, a veces nosotros ofrecemos eso al Señor, trayendo no lo mejor de nosotros, sino lo que nos sobra, en términos de tiempo, en términos de talento, en términos de dinero. Ellos habían caído al punto de ofrecer a Dios cosas inaceptables. Versículo 8. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo al enfermo, ¿no es malo? Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Habían llegado a un grado tal que hacían las cosas con unas motivaciones incorrectas. Hacían las cosas por paga. En el versículo 10, el Señor dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Esta era la situación por la cual Dios les manda a detenerse, a pensar y a decidir de corazón dar gloria a su nombre. Reiteramos, hermanos, el problema del pueblo no era un problema de instrucción ni de conocimiento, era un problema de falta de sensibilidad y de falta de obediencia. ¿Cuál es entonces la exhortación que se le da al pueblo? La podemos dividir en dos partes. Es decidir de corazón. En primer lugar, ¿qué significa tomar una decisión? ¿Qué significa decidir? Decidir es resolver, es decretar, es disponer. Ellos debían de decidir, de tomar la determinación, de disponerse a dar gloria al nombre de Jehová de los ejércitos. Tomar decisiones que sean trascendentales a veces cuesta. Normalmente tienen un precio. Pero hermanos, no hay ninguna buena decisión que nosotros tomemos de la cual después tengamos que arrepentirnos. No, nunca jamás. Tomar la decisión de dar a Dios gloria de todo corazón, nunca nos arrepentiremos y tendremos la eternidad completa para darle todavía más gloria a Dios por habernos dado el entendimiento de que eso era lo que debíamos de hacer en esta tierra. Nosotros tenemos ejemplos en las Escrituras de decisiones importantes y cómo marcaron la diferencia. Tenemos allí el ejemplo de Daniel, un profeta que llegó a ser primer ministro de varios gobiernos. Un profeta que es importantísimo en la escatología bíblica. Y ustedes saben por qué nosotros conocemos esta historia. Por un versículo, el versículo 8 del capítulo 1, donde dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Cuando el rey de Babilonia mandó a buscar jóvenes del linaje real, bien parecidos y con una serie de circunstancias, Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel no fueron los únicos. El texto en Daniel se encarga de declarar: y de entre estos, Sadrat, Mesat, Abednego y Daniel fueron diferentes. Dígame el nombre de alguno de los otros. ¿Usted lo conoce? ¿Quién sabe quién era? No trascendieron. Pero Daniel, Sadrat, Mesat y Abednego han sido un ejemplo hasta nuestros días, porque ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Qué les costó? En un momento determinado, Daniel fue echado en el foso de los leones. En un momento determinado, los tres amigos pasaron por el horno de fuego. Decisiones trascendentales son costosas, pero qué buen negocio son. Hermanos, tomar decisiones a veces es costoso, pero cuando son las correctas, qué buenos beneficios traen. Pero la exhortación no es solamente que decidamos, no es solamente que decidamos, sino es que lo hagamos de corazón. El corazón en las Escrituras se señala no solamente para designar el asiento de las emociones, sino también para todo aquello que conlleva nuestra persona, nuestro ser. Se usa para significar la totalidad de nuestra persona. Así que cuando hablamos de hacer algo de corazón, hablamos de hacer algo íntegramente, toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestros afectos, nuestra voluntad. ¿Qué significa hacer algo de corazón? Bueno, hermanos, entre estos conceptos significa hacer algo voluntariamente. Hacemos algo de corazón cuando lo hacemos voluntariamente. Es decir, con una voluntad dispuesta, no con una voluntad obligada. Usted llega a su casa de noche y cuando abre la puerta, hay allí un individuo armado esperándole. Y le dice: llévame donde está tu dinero, donde están tus joyas. Bueno, usted voluntariamente lo lleva, en cierto sentido, porque es su voluntad la que decide hacerle caso. Usted pudiera decidir otra cosa. Usted pudiera decidir ser un héroe y tratar de hacer eso que usted ve en las películas. Pero posiblemente usted va a decidir hacerle caso. Pero ¿se puede decir que usted entregó voluntariamente sus joyas al ladrón? La voluntad estuvo involucrada, pero no fue voluntariamente. ¿Por qué? Porque hubo una coerción, hubo una obligación, hubo algo que lo presionó. Así que cuando hablamos de hacer algo de corazón, no es presionados ni obligados, es voluntariamente. En Éxodo 25:2, cuando se está hablando acerca de las ofrendas que debía del pueblo de Dios de dar, dice que la ofrenda debía ser de todo varón que la diera de su voluntad, de corazón. Y vayamos por un minuto a Éxodo 35, versículos 21 y 22. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, ofrenda, etc. ¿Ven cómo debe estar la voluntad dispuesta, la voluntad decidida? En el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 9, dice: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. Se alegró el pueblo, se gozó, lo hicieron voluntariamente, pero también gozosamente, por tanto lo hicieron de corazón. Es un asunto que tiene que estar nuestro corazón gozosamente involucrado allí. Pero un tercer concepto, no solamente voluntariamente con gozo, sino cuando hablamos de hacer algo de corazón, significa hacerlo con sinceridad, con las motivaciones correctas. Si hubo algo que los profetas de Israel vez tras vez condenaron, fue precisamente esto: que el pueblo en muchas ocasiones fue encontrado haciendo lo que tenía que hacer, pero con un corazón totalmente desviado y lejos de Dios. El profeta Isaías habló contra eso. En Isaías 29:3, él dijo: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. El profeta Jeremías, en una época posterior, también habló contra esto. Y dice en el capítulo 12, versículo 12, cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Esto es tan importante, hermano, que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, que cuando el Señor venga, no solamente va a juzgar nuestras acciones. ¿Qué dice? Que Él va a juzgar las intenciones de los corazones. Así que, hermanos, decidamos dar gloria a Dios, pero decidámoslo de corazón. Finalmente, la acción. ¿Qué es lo que debemos decidir de corazón? ¿Qué es, en otras palabras, lo que debemos de hacer? Dar gloria al nombre del Señor. ¿Cómo pues dar gloria a Dios? ¿Cómo obedecemos este mandato? ¿Cómo obedecemos esta exhortación de dar gloria a Dios? Ciertamente podemos mencionar muchas formas de dar gloria a Dios. Sin embargo, hermanos, todas nacen de una misma fuente, obedeciendo su voluntad expresada a través de su palabra y creyendo en Él. De ahí es que sale todo. Dar gloria a Dios, hermanos, es creerle. Creer que lo que Él dice acerca de cada asunto en nuestras vidas es como Él dice. Es llamar bueno a lo que Dios llama bueno y llamar malo a lo que Dios llama malo. Es por esto que la confesión de pecados glorifica a Dios. La palabra confesión en las Escrituras literalmente significa decir lo mismo. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, nosotros estamos diciendo lo mismo que Dios acerca de la pecaminosidad de nuestros pecados. Y al decir lo mismo que Dios, le estamos dando honra. ¿No fue esto lo que sucedió con el caso de Acán en Josué 7? Dios dijo, no tomen de Jericó nada. Sin embargo, cuando ellos atacaron la ciudad, Acán vio un manto babilónico muy bonito, se lo embolsilló y lo escondió, y Dios pasó juicio. Cuando es traído ante Josué, ¿qué le dice Josué? Acán, da gloria a Dios y declárame lo que has hecho. Y él finalmente dice, he pecado porque vi un manto babilónico. En ese momento Dios fue glorificado, porque él dijo, aun siendo un impío, lo mismo que Dios había dicho. He pecado, has pecado, desobedeciste. Da gloria a Dios y declárame lo que has hecho. Así que la forma de nosotros dar gloria a Dios es creer lo que Él dice. Es confiando en su palabra. Cuando nosotros damos lo mejor de nosotros a Él, nosotros glorificamos a Dios. El problema era que ellos no estaban trayendo lo mejor. Era esta filosofía de que cualquier cosa para Dios es suficiente. Déjame aprovechar con este corderito que está cojo, se me va a morir dentro de 3 días. Déjame llevármelo corriendo para sacrificarlo antes de que se muera solo. Es la actitud, hermanos, de dar a Dios lo que nos sobra, en talentos, en tiempo, en dinero. Reflejan nuestras vidas, nuestras obras, nuestras actitudes, nuestras reacciones, la grandeza de nuestro Dios. Eso es una pregunta cuya respuesta es trascendental. ¿Qué piensan los demás de nuestro Dios cuando nos ven a nosotros? Debemos de contestar esa pregunta. Y así sabremos si le estamos dando gloria o no. El espíritu que debe de primar en nosotros como creyentes, hermanos, es el de 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No hacerlo así, hermanos, es un pecado grave. Nosotros no quisimos detenernos en la amonestación del versículo 2, pero Dios les dice, convertiré vuestras bendiciones en maldiciones. Y en el versículo 3 es mucho más fuerte todavía. Dice, el estiércol de vuestros sacrificios los estrujaré en su cara. Hermanos, esto no es un cuadro pequeño. Es un lenguaje fuerte. Y Dios lo expresa. Porque eso es lo que merece todo aquel que no se decide a dar gloria a Dios. ¿Qué es lo que queremos transmitir, hermanos? Que nuestras vidas traigan gloria al nombre del Señor. En un sentido hay cierta similitud entre la situación de algunos de nosotros y la situación del pueblo. No hay falta de instrucción, sino más bien falta de sensibilidad. vez tras vez se predican las mismas cosas, vez tras vez se expone la palabra. Pero con el paso de los años, hay hermanos que siguen teniendo sus propios puntos de vista, su propia manera de hacer las cosas, su propia manera de ver las Escrituras, su propia manera de ver la iglesia, su propia manera de vivir la vida cristiana. Y hermanos, no es un problema de instrucción, es un problema de obediencia. Es un problema de obediencia, es un problema de sensibilidad. ¿Por qué no nos detenemos, nos revisamos y decidimos cambiar? Y decidimos obedecer al Señor al que decimos servir. Nos hemos acostumbrado, al igual que el pueblo de Israel, a la vida cristiana y eclesiástica. Y nuestra vida cristiana se circunscribe a venir a los cultos los domingos y los miércoles. Y después, no, la vida normal. Es un problema de falta de sensibilidad hacia la palabra. Y nosotros debemos de detenernos y preguntarnos, ¿estoy yo siendo insensible? ¿Estoy yo permitiendo que el Espíritu Santo aplique su palabra a mi vida? Las Escrituras enseñan claramente, y muchos han enseñado de este púlpito acerca de la educación de los hijos, pero ellos tienen su propio sistema, un poquito más actualizado y más moderno, no tan retrógrado, porque eso era en los tiempos de antes, pero ahora se hace de otra manera. Mucho se ha enseñado acerca del rol de la mujer, pero hay ciertas circunstancias que motivan que las cosas sean diferentes. Acerca del día del Señor, bueno, pero es que, fíjate, eso no es tan así. Hermanos, no falta instrucción, lo que falta es corazón. Y lo que falta es decidir que glorifiquemos el nombre de nuestro Señor. Tú dices ser cristiano, tú estás glorificando el nombre de Dios. En otras palabras, yo te estoy preguntando, ¿tú estás obedeciendo al Señor? ¿Tú estás obedeciendo su palabra? ¿Tú estás recibiendo los mensajes de la palabra con un corazón deseoso de poner en práctica? Yo no quiero hacer una amonestación, yo quiero exhortarlos, exhortarnos a todos, a que si somos cristianos, decidamos de una vez por todas caminar como cristianos. ¿Es eso difícil? Si decimos que somos cristianos, si decimos que tenemos ese Dios cuyo nombre es grande, ¿por qué entonces en nuestra vida no mostramos que ese nombre es tan grande como decimos? ¿Por qué tenemos nuestra propia agenda? ¿Por qué nuestra vida no está dirigida por la agenda del Señor, donde el reino de Dios y su justicia debe estar primero que cualquier otra consideración? Es una exhortación, hermanos, a ser padres, que estemos dispuestos a hacer lo que sea para traer beneficio espiritual al alma eterna de nuestros hijos. A ser hijos, dispuestos a obedecer a nuestros padres y a honrarlos. Decidirnos a ser parte integral de nuestra iglesia. Decidamos, hermanos, servir al Señor con todos nuestros dones, ¿o acaso Él no lo merece? Decidamos ser de bendición a todo el que nos rodea. Decidamos que todo el que nos pase por al lado guste algo del gran Dios al cual servimos. Se ha bendecido al tener relación con nosotros. Decidamos temer al pecado más que cualquier otra cosa y no jugar con él, que es una maldición que nos atrapa y nos engaña. Pero tenemos que tomar esa determinación de corazón. Decidamos ser abiertos a la amonestación, a la corrección, a la exhortación. Decidamos que cuando alguien viene a nosotros a señalarnos algo, no levantar de una vez las paredes defensivas y ni siquiera escuchar lo que nos está diciendo, sino estar pensando qué es lo que le vamos a refutar. Hermanos, si queremos dar gloria a Dios, qué bueno es que alguien venga y nos señale nuestros errores. Ojalá que todo el que nos rodea tenga la valentía y el amor suficiente para venir donde nosotros y decirnos, estás haciendo esto mal, y que nosotros lo recibamos. Decidamos estar preocupados por la gloria de Dios más que por reclamar nuestra libertad cristiana, nuestros derechos. Decidamos leer, entender la palabra, leer buenos libros, buscar edificación espiritual. Decidamos, hermanos, autoexaminar nuestras vidas y ver en qué estamos fallando y qué necesita ser corregido. Es un abanico de situaciones en la cual todos, de alguna u otra manera, estamos fallando en alguna u otra área. Entonces, decidamos corregir lo deficiente, porque lo deficiente no da gloria a Dios. Tú amas al Señor que te redimió. Tú amas al Señor que te rescató. ¿Tú eres seguro que eres cristiano? ¿Por qué entonces no lo demostramos? ¿Por qué no demostramos nuestro cristianismo viviendo como Dios espera? ¿Somos cristianos? Hermanos, no seamos como el pueblo en los tiempos de Elías. Elías manda a reunir 850 profetas de Baal y de Acera. Y cuando tiene al pueblo delante de sí, les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle, y si Baal, servidle. Y a mí me impresiona la frase que sigue. ¿Ustedes saben lo que dice? Y el pueblo no respondió palabra. Por años ellos habían estado tratando de unir el culto de Dios con el culto de Baal, algo totalmente imposible. Y Elías se para delante de ellos y le dice: decídanse, por favor, o ustedes sirven a Dios o sirven a Baal. Pero nadie dijo sí, amén. No, el pueblo se quedó callado porque temía al rey. Ante esta exhortación, hermano, ¿qué tú dices? Sí, amén, lo voy a hacer. Sí, pero, o estás tan endurecido que tan pronto se diga el amén de la oración final, tú sales por ahí, mas nunca en tu vida te recuerdas que este mensaje se predicó en esta iglesia. ¿Cómo sucede cada domingo? Oh, mis hermanos, no, no nos quedemos callados a esto. Respondamos, y que nuestra respuesta no sea sí, pero, sino: Señor, ayúdame a glorificarte como tú te mereces. Decidamos, hermanos, de todo corazón, dar gloria al nombre del Señor y que Él nos ayude a hacerlo con fidelidad.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.